doctor Fernández presentarse en la sala 41.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de estos micrófonos, Viviana Mesa, y junto con los mejores especialistas médicos, así como representantes de las personas con alguna discapacidad, llevaremos hasta sus hogares diálogos que fomenten su salud integral. En el control operativo nos acompaña el día de hoy Gabriel Barba, en la producción general de este espacio, la licenciada Yajaira Padilla. La investigación testimonial y el montaje de cápsulas corre a cargo de nuestro compañero David Vital y pendiente de sus llamadas telefónicas, como siempre, la fiel Fabiola González. En la música de fondo estamos escuchando a John Lennon con esta hermosa canción llamada Imagine.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.
Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o a la alada nacional sin costo 01800-701-2119. De igual manera, si lo hace a través de internet, recuerden nuestra página de internet es www.radio.udg.mx/lagos. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado en psicología Óscar Prado y vamos a hablar con él temas de salud mental. Vamos a escuchar nuestra primer cápsula del día de hoy.
¿Qué es la salud mental? La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la salud mental ha sido subrayada en la definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, tal cual consta en la Constitución misma. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergerencional y reconocimiento de habilidad de realizarse intelectual y económicamente. también ha sido definido como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades. Salud mental es referirse a las posibilidades de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. Los problemas de la salud mental afectan a la sociedad en su totalidad y no solo a un segmento limitado o aislado de la misma, y por lo tanto constituyen un desafío importante para el desarrollo general. No hay grupo humano inmune. En todos los individuos, la salud mental, la física y la social están íntimamente imbrincadas. La salud mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, sociedades y naciones. Desafortunadamente, en la mayor parte del mundo no se le acuerda a la salud mental y a los tratamientos mentales la misma importancia que a la física. En rigor, ha sido más bien objeto de ignorancia o desatención.
Bueno, empezamos el día de hoy con el licenciado en psicología, Óscar Prado. Óscar, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de este espacio.
Hola, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por la confianza. Y bueno, un placer estar aquí con todos ustedes.
Muy bien. Voy a empezar como he empezado con todos mis invitados, Óscar. Okay. ¿Por qué decides estudiar licenciatura en psicología? Porque aparte eres egresado del Centro Universitario de Los Lagos.
Orgullosamente. egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara. El centro universitario, pues bueno, inicialmente tengo una licenciatura en Derecho. Uh-huh. Inicio estudiando la carrera en Derecho por gusto de mi abuelo. Ahora sí que fue obligado, fue una cuestión obligatoria. Y dentro de la carrera me di cuenta de una palabra que creo yo me llenó muchísimo, el ensalmo en la palabra. Cuando hablamos del ensalmo en la palabra, hablamos de la curación a través de la palabra. Uh-huh. Y ahí fue donde empecé a tener como mayormente esa identificación de saber que esto era lo mío, que la psicología era lo mío. Más aparte, bueno, eso sumémosle que había algunos pequeños choques con toda la vida del abogado, que respeto muchísimo, también es una carrera que respeto, que admiro, pero que en un momento determinado sentí que no era lo mío.
No había tanta empatía.
Exactamente, no había empatía y por lo tanto no se estaban desarrollando las habilidades que debieran desarrollarse en relación a esta carrera. Que sí, en algunas ocasiones me he dedicado a la misma, pero no con el mismo ahínco como lo haría con la carrera de psicología y más en la cuestión clínica.
Okay, entonces cuando entras a estudiar psicología, desde el primer día, desde el primer ciclo, dijiste, esto es lo mío.
Sí, prácticamente, o sea, creo que me llenó en ese sentido, llenó mi alma, ahora sí que mi espíritu, a lo mejor se va a oír un poco como subjetiva esta parte, pero sinceramente me sentí como pez en el agua. O sea, al identificarme con los compañeros, que ya no había todos esos protocolos, a lo mejor narcisistas, vaya, de en cuanto a vestimenta, en cuanto a cómo hablar, en cuanto a cómo dirigirte, sí cambió totalmente la expectativa. Y por otro lado, tristemente me di cuenta que también el hecho de elegir la carrera de Derecho no era más que el bosquejo o el reflejo de, pues también, de la patología de la misma familia. Ajá. Y no es que vayamos patologizando todo, sino también esa obsesión por tener a un profesionista y de cierta rama, pues no va siendo más que el reflejo de los deseos reprimidos, pues de mi abuelo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Y anteriormente se decía que toda familia que se respetara debía tener un abogado, un médico, un sacerdote.
Exactamente.
¿No? Y un loco. Exactamente. Curiosamente. Pero bueno, cuando hablamos de salud, pensamos definitivamente en el cuerpo, ¿no? O sea, es algo que inmediatamente nos llega a la mente. Salud, pues el corazón, las piernas, respiraciones, digestión, etcétera. Pero no nos detenemos a pensar en la salud mental. Y realmente no estamos preparados para entender lo que es la salud mental, claro, y otra para trabajar en nuestra propia salud mental. Claro. La cápsula nos definía el término salud mental como aquella, aquel conjunto de cosas que nos hacen sentir bien. Pero ese bien no es que no te duela nada.
Exactamente.
¿No? Ese bien es que tu cabeza te mande la información de que efectivamente no es que no te duela nada, sino que te sientes a gusto con la persona que eres.
Exactamente. Cuando nosotros hablamos de salud mental, nos metemos a un tema escabroso. Ajá. Porque hablar de la locura es estar hablando de uno de los miedos más grandes del ser humano.
Porque además, aparte pensamos que el no tener salud mental inmediatamente nos derivan a loquera, ¿no?
Exactamente.
O sea, a loquero, porque ni siquiera te dicen al psicólogo, te dicen al loquero.
Exactamente, tan es así que la Organización Mundial de la Salud no tiene una definición específica acerca de salud mental, precisamente por los diversos entornos culturales y cómo es apreciada precisamente la salud mental. Entonces, lo que para mí puede ser bueno, para el otro puede ser lo más malo. Y ahí es donde estas palabras tan simples, lo bueno y lo malo, quedan obsoletas completamente. Teniendo por entendido entonces que la salud mental es un elemento tan subjetivo y tan lindo, pero a la vez tan peligroso, hasta para nosotros mismos que trabajamos con salud mental, por lo escabroso que refiere precisamente el término. Porque decíamos, un cardiólogo trabaja con el corazón. Ajá. Tal vez un neurólogo, pues directamente con el cerebro, pero el psicólogo, y es ahí donde encontramos la hermosa definición del alito, es decir, del espíritu, que nosotros trabajamos con el alma, con el espíritu, y la manera en cómo sanar esa esencia que en un momento determinado va a contribuir a que te desarrolles óptimamente o a que caigas en el peor de los infiernos. Esto a través de la capacidad de resiliencia que tenga el individuo.
Que ese es uno de los términos que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Pensamos o podemos llegar a pensar que efectivamente el hecho de no ser conscientes hasta dónde llega nuestra salud mental, dónde inicia, cómo la cultivamos, cómo la protegemos o cómo le estamos dando literalmente en la torre, es como lo más complicado porque somos un animal de costumbre.
Exactamente.
Y aparte de ser un animal de costumbre, somos personas que imitamos comportamientos. Entonces, desde que llegamos a un hogar o desde que nacemos en el seno de una familia, estamos recibiendo constantemente el bombardeo de lo que son nuestros padres, ¿no?
Exactamente.
Y eso no necesariamente quiere decir que sea totalmente bueno o totalmente malo.
Exactamente. Aquí es donde nosotros nos enfrentamos a parámetros antropológicos bien definidos, como lo son los procesos de endoculturación, cómo nuestros antepasados nos hacen llegar las costumbres y que si en ese traspaso de costumbres hay un error, pues cómo lo seguimos, ahora sí, cómo lo seguimos,
lo propagamos
exactamente. Posteriormente también el proceso de difusión cultural, cómo somos apreciados por otras culturas, cómo apreciamos a otras culturas y finalmente el etnocentrismo, cuando nos sentimos que nuestra cultura es la que debe de prevalecer. Estos tres elementos son los que nos ayudan socialmente a definir, además aunando a esto el proceso de aprendizaje vicario, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué chupamos de nuestra familia? Y los dobles vínculos, es decir, esos mensajes que a veces son tan dañinos y que las madres mexicanas los propagan tantas veces.
No solamente las mexicanas, bueno, de todas partes del mundo.
En general, ¿no? Yo hago notorio en la parte de las familias mexicanas porque tendemos a ser más dramáticos,
así es,
¿no?
Es
entonces,
muy marcado.
El mexicano tiende a tener esa picardía, ¿no? Que de ahí la mamá Lucha y todas estas señoras,
así
¿no?
Es.
Que son una mofa en la televisión mexicana. Pero creo yo que esa es la parte importante, esos parámetros, el observar cómo nuestros vínculos, inclusive nuestros vínculos de apego, van absorbiendo toda esa serie de características culturales que nos van estructurando como individuos y en relación a esto la manera en cómo apreciamos las crisis que van a dar como resultado precisamente un elemento importante para la salud mental o para el desequilibrio de la misma.
Y esa salud mental es un tema, como tú bien lo mencionas, tan escabroso, tan vasto y en muchas partes tan sin estudiar que pues necesitamos más de un programa, como efectivamente los vamos a tener. ¿Y qué les parece si nos vamos a un breve corte y escuchamos una de las cápsulas preparadas para el día de hoy? Nothing to kill or die for.
And no religion. ¿Qué entiendes por salud mental?
Es sentirte bien contigo, estar en paz, estar tranquilo.
Que no estés molesto, que estés en un estado estable.
El sentimiento de estar bien contigo mismo en cualquier ambiente en el que te desempeñes. Sentirte en una forma tranquilo.
Es la capacidad de tener claras nuestras ideas, de tener un entorno propio en el que nos sintamos agradables y seguros con nosotros mismos.
¿Crees que la salud mental es tan importante como la salud física?
Sí, de hecho yo creo que la salud mental es más importante que la salud física.
es igual de importante. Tienen que ir de la mano para estar bien físicamente, pues primero tienes que estar bien mentalmente.
Claro que sí, una deriva de la otra. Sé que no le llegamos a tomar tanta atención como a la salud física porque no es inmediatamente obvia.
Es primordial. Si no estás bien mentalmente y a gusto contigo, todo lo demás empieza a decaer.
¿Acudes con relativa frecuencia al psicólogo?
Sí, acudo a mi psicólogo una vez a la semana. A pesar de que me sienta bien, tengo que ir a verla y que platicar con ella un ratito.
No es que no lo necesite, sino que ahorita pues no tengo el tiempo ni el recurso para estar acudiendo frecuentemente.
Nunca he ido a un psicólogo porque la hora del psicólogo está en 700 pesos, está muy caro.
Tengo cierta frecuencia, he ido a terapia para tener una estabilidad emocional.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Continuamos en Consulta al Aire y estamos con el licenciado en psicología Oscar Prado. Oscar, estábamos hablando de esta definición de salud mental y demás, todo ese conjunto multifactorial de eventos que hacen que uno como ser humano se sienta a gusto con quien es. ¿Cómo llegaron a desarrollar ese término de salud mental? ¿Cuál es la historia del concepto?
Ok. El ser humano es filósofo innato. O sea, de nacimiento prácticamente vamos desarrollando la capacidad de vernos interesados por aquellos temas que pareciera ser no están en nuestras manos. Uh-huh. En ese sentido, se dice que antiguamente nosotros teníamos una concepción animista del mundo. Es decir, nosotros le otorgábamos toda la parte mágica a todo lo que nos rodeaba, atiborrándonos de dioses a diestra y siniestra. Uh-huh. En ese sentido, pues bueno, sería importante recordar a Ate, Manía, y también al otro dios Dionisio. Ajá. Estos tres dioses griegos nos hacen referencia precisamente a la locura, prácticamente, desde el desenfreno hasta las orgías y a otros tipos de rituales que en un momento determinado se llevaban a cabo, pero en ese desenfreno.
Euforia.
Exactamente, al sacar todo lo que estaba contenido. Ajá. Pero tras todo eso, se habla también de las bendiciones y, ¿por qué no?, de los maleficios. Es ahí que no hay una fecha exacta en donde haya surgido el término como tal. ¿Por qué? Porque lo hemos venido gestando desde tiempo atrás muchísimo. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Las concepciones precisamente de la magia, la influencia de la misma y, ¿por qué no?, de las posesiones demoníacas y la influencia tan fuerte que tuvo el cristianismo sobre precisamente estas creencias. Uh-huh. Tan fue así que si tú actuabas bien, pues obviamente se te bendecía en el campo, ¿no? Si actuabas mal, pues obviamente los dioses hacían uso de sus poderes y te castigaban. Uh-huh. Y por mucho tiempo uno de los grandes males fue la epilepsia. Tan fue así que de alguna u otra manera todas las personas que presentaban rasgos de epilepsia les eran llamados lunáticos, los mentados lunáticos. Uh-huh. ¿Por qué lunáticos? Porque se llega a la conclusión inclusive de que al ser más del 90% de composición en nosotros líquido, pues obviamente hay un influjo de la luna. Ajá. Entonces no andamos tan mal en
la marea nos alborotaba el agua en el cuerpo.
Exactamente. Y si nos vamos a alguno de los filósofos, Tales de Mileto, quien fuera uno de los más antiguos, nos dice que el Piscis es la esencia del ser humano, es decir, que estamos conformados por agua. Así cada uno de los filósofos da una concepción acerca de cómo estamos conformados. Por ejemplo, Demócrito y los átomos, y también Empédocles y la relatividad, y Pitágoras, ay, que odio el teorema de Pitágoras, no soy bueno para las matemáticas, pero él a través de los números. Uh-huh. Y así fue que se fue estigmatizando, obviamente, la enfermedad mental. Entonces, cada persona que sufría de una afectación de este tipo, pues era aislada totalmente por estas creencias de es que está poseído, okay, es que algo está pagando.
Lunático.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se empieza a gestar precisamente esa concepción errónea a través de la locura. ¿Y por qué no? ¿Cómo se va propagando el miedo en relación a la salud mental? Y lo vemos actualmente. De hecho, a mí me ha tocado ver memes en las redes sociales donde antes de asistir a nosotros como psicólogos, ya fueron con el curandero, ya fueron con, uh-huh, bueno, ya fueron con medio mundo, uh-huh, antes de llegar al psicólogo. Y en ese sentido, pues bueno, es Philip Pinel quien se encarga, ya en hasta el Renacimiento prácticamente, de darle un acomodo precisamente a este término de salud mental. Okay. ¿Por qué? Porque vio los malos tratos que se estaban dando a través de toda esta práctica de la Edad Media, de la Santa Inquisición.
Abusos y demás.
Exactamente, y curiosamente muchos por parte de abogados y por parte de religiosos. Entonces, eso a mí se me hace muy llamativo, porque curiosamente, y lo digo con todo respeto, actualmente muchos abogados todavía pareciera ser que quieren exactamente, e inferir en nuestras opiniones como, uh-huh, especialistas en la salud mental. Uh-huh. Porque todavía me ha tocado colegas que dicen, es que yo puedo hacer un informe como ustedes lo hacen, y lo meto y rápido me lo aceptan en el proceso. A ver, espérame.
Eso porque es, aparte es la alevosía de que si se declara incapacitado mentalmente, pues la pena se condena, por decirlo,
exactamente, se perdona, ajá, completamente por ese estado de interdicción, ajá, que en un momento determinado pudiera tener
no
la persona.
No sabe lo que estaba haciendo.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que es donde se ha ido estigmatizando cada vez más nuestra carrera. La influencia precisamente todavía de esa fuerza religiosa, uh-huh, y de que todavía se cree que algunas de las enfermedades o algunos de los estados mentales pueden ser curados a través de un milagro.
Y son resignaciones, ¿no? Y es la cruz que te tocó cargar y para algo estás sufriendo.
Exactamente. Y el trabajar también con los perdones. Esa parte, uh-huh, también se me hace a veces tan delicada, porque llega gente con su corazón tan dolorido y es que me dijeron que tenía que pedir perdón, porque si no puedo enloquecer. No enloquece, simple y sencillamente hay que saber manejarlo. No quieres pedir perdón, no lo hagas, simplemente entonces ignora.
Ignóralo.
Entonces hay que saber cómo manejar la situación para no estar rumeando la información y que esto no genere un desequilibrio.
¿Verdad? Hay una imagen que a mí siempre me ha llamado la atención con, uh-huh, respecto a la salud mental, y es como en las caricaturas, recuerdo en este momento a Condorito, por ejemplo, al cual lo pintan cuando está el doctor loco o el condoriloco, uh-huh, y lo ponen con los ojos en espiral. Uh-huh. Esta evidencia de que la persona no puede hacer un contacto visual real, uh-huh, porque no está viendo la realidad, y entonces lo ponen como sus, uh-huh, ojitos con un espiral, uh-huh, negro, como de estoy perdido. Uh-huh. Esa situación de estar perdido podría ser también el inicio de una alteración en la salud mental.
Claro que sí, en ese sentido hay algo bien importante. Nosotros le llamaríamos lamentada disociación o lamentada despersonalización. Uh-huh. Todos la sufrimos en un momento determinado. Uh-huh. Hay que recordar que nosotros los seres humanos estamos compuestos de tres estados mentales: la parte neurótica, la parte border y la parte psicótica. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta de que hay algo o que está existiendo algo que nos está perturbando en la familia, en el trabajo, en las interrelaciones para con nuestra pareja y demás.
Uh-huh. De uno mismo,
exactamente, uh-huh, el poder hacer una introspección adecuada. Uh-huh. Creo yo que es el punto importante donde los focos rojos nos están diciendo, esta parte neurótica te está avisando, tu cuerpo sabio te está diciendo, necesitas acudir, ayuda, a desmembrar todo eso que está enredado. Uh-huh. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se llega a un estado psicótico? Precisamente, como usted bien lo menciona, en esta cuestión de los ojos, se pierde un contacto con la realidad. Aunque las personas pareciera que pueden ser funcionales, no hay cura para muchas de las enfermedades. Uh-huh. Y esto es lo doloroso para mucha familia.
Claro.
¿Por qué? Porque no solamente enferma el paciente, también enferma a la familia. Uh-huh. Un proceso de duelo, cómo sobrellevarlo, cómo entender la enfermedad.
La impotencia de no poder hacer nada.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en un momento determinado, por mencionar algún ejemplo, y no de un caso en específico, sino de alguna cuestión? ¿Qué pasa en un momento determinado cuando mi madre es tan amorosa y para otro día me quiere matar? O sea, eso es tan fuerte. Yo le comentaba a algunos de mis alumnos, es tan fuerte el entender cómo de un momento
hoy te
a otro
amo, mañana te odio, ¿no?
Exactamente, de un momento a otro nos podemos perder en esa información y cómo poder detectar a tiempo para que también la persona no se dañe a sí misma. Uh-huh. Pero antes de todo esto, nuevamente volvemos a repetir todo el estigma que ocurre, porque todavía dolorosamente, y yo lo mencionamos en la pausa comercial, inclusive el mismo estigma viene de los mismos especialistas. Uh-huh. Hay compañeros que me han dicho, psicólogos, ¿cómo puede ser posible que te encante la clínica? Si la persona no se alivia, mejor te hubieras dedicado a lo laboral, ahí se gana más. Y entonces desde ahí viene ese punto de estigmatización. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando el psicólogo le juega al santero también? Ay. Y se empieza a meter con cuestiones más subjetivas y termina envolviendo a la persona? Otra cosa que me gustaría mencionar, y lo hago con todo respeto, ¿qué pasa con los coaches? ¿Qué pasa con los orientadores? ¿Y qué pasa también con los counseling? Hay que tener muchísimo cuidado, de verdad. Se los digo de corazón, muchísimas personas han pasado por mi consultorio donde se quedan puertas abiertas, donde la patología ya estaba uh-huh. empezando a florecer, y estas personas le jugaron al psicólogo y los dejaron más dañados. Uh-huh. Y ahora está todo enredado. Y entonces la familia tiene un proceso más difícil en cómo asimilar la enfermedad.
O se va por lo más fácil, ¿no? Lo aleja.
Exactamente.
O lo interna.
Exactamente.
Que más que nada es el deshagámonos, entre comillas, del problema y vamos a internarlo para que otro se encargue de esa persona.
Exactamente. Y esa labor que se hace dentro de los psiquiátricos, lo digo en específico por el Hospital Psiquiátrico de Aguascalientes, donde creo que nos está oyendo la licenciada Lizeth, de verdad es una labor súper enorme la que se hace, porque se sufre en conjunto. Porque se llevan las vivencias en conjunto, desde nosotros los sanadores de salud mental, los psiquiatras, doctores, los neurólogos, porque ves en carne viva el sufrimiento y el uh-huh. miedo que le genera al paciente el estarse enfrentando a la locura.
Y que definitivamente es algo como tan intangible, como lo mencionabas al principio, que de alguna forma u otra el hacer caer en cuenta a la persona de que está viviendo un proceso de ese tipo es muy complicado. Tenemos muchos mitos y muchas mentiras en torno a este tema. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre salud mental y física? Y nos vamos a un breve corte.
La Organización Mundial de la Salud afirma que es cada vez más evidente que las funciones mentales están interconectadas con el funcionamiento físico y social. Por ejemplo, la depresión constituye un factor de riesgo en el cáncer y en los trastornos cardiovasculares. La adherencia al tratamiento en personas afectadas por un trastorno físico que además sufren depresión, ansiedad y uso de sustancias puede flaquear de manera sustancial. Recuérdese también que ciertas conductas adversas, tales como el fumar y la actividad sexual no protegida, están ligadas al origen de varios trastornos físicos, tales como el cáncer o el VIH-SIDA. 3 de los 10 factores de riesgo principales imputables a la carga mundial de las enfermedades eran la naturaleza mental, conductual, sexo no protegido y el uso del tabaco y de alcohol, mientras que otros 3 están significativamente afectados por factores mentales, conductuales, sobrepeso, alta presión arterial y alto colesterol. La comorbilidad, que significa la coexistencia en la misma persona de 2 o más trastornos, se ha convertido en un tópico de interés creciente en la atención de salud. Las investigaciones han mostrado que un número de trastornos mentales ocurren en personas que sufren de enfermedades transmisibles y no transmisibles en una proporción mayor que la indicada por el azar. También es frecuente la situación recíproca en cuanto hay una mayor tasa de depresión en personas que sufren de una enfermedad física. También es de notar que las tasas de suicidio son mayores en estas personas.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
El mexicano no va al psicólogo. Se titula así un artículo sobre la importancia de la salud mental publicado en la Gaceta de la UNAM en octubre del 2018, en el que se afirma que en nuestro país la Secretaría de Salud cuenta con el Programa de Salud Específico en Materia de Salud Mental 2013-2018, cuyo objetivo principal es el incremento de las unidades de psiquiatría en hospitales generales, así como las vías de transición hospitalaria, además de considerar la atención y la reparación de las implicaciones de las enfermedades mentales. Sin embargo, el mexicano no asiste al psicólogo. Hay una parte de la sociedad que cree que van al psicólogo solo los que están locos, declaró Francisco Martínez León, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Él mismo también declaró que piensas en ir al psicólogo generalmente cuando las herramientas y habilidades que tienes ya no son suficientes, cuando ya intentaste todo, cuando estás en crisis y se te ocurre, solamente se te ocurre, pero no asistes a un psicólogo. De acuerdo con Martínez León, hay un psicólogo por cada 300.000 habitantes. Además, el mexicano no asiste a servicios como terapias debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto. Vas al doctor cuando te duele una muela, vas a cientos de especialistas en la parte médica, pero cuando te duelen las emociones no acudes con nada. Se lo cuentas a amigos, a tu pareja, pero realmente no se atiende la parte de la salud mental, declaró Francisco Martínez León.
Continuamos con Consulta al Aire y efectivamente, Oscar, los mexicanos no van al psicólogo porque con un tequila se quita.
Exactamente.
¿Cómo podemos definir qué es anormal y qué es normal en salud mental?
Bueno, este es un tema nuevamente, un punto muy escabroso. Ya lo mencionábamos, lo que para una persona puede ser normal, para otro, completamente anormal. Pero sí es bien importante el hecho de tener bien claro que cuando hablamos de normalidad estamos hablando de estándares que marca la sociedad, obviamente. Pero estándares no la televisión, no me refiero a la televisión, sino socialmente y jurídicamente. Exactamente, y jurídicamente, ¿a qué me refiero con esto? Que no violentemos normas, que sigamos ciertos valores de convivencia, en la que nos podamos interrelacionar. Ahí estaríamos hablando de una normalidad.
Que cumplamos el respeto al derecho ajeno es la paz.
Exactamente.
Para empezar.
Exactamente, que cumplamos con esos cánones, en donde haya precisamente ese equilibrio y puedan embonar las piezas. Porque no podemos hablar de normalidad acerca de, por ejemplo, de una persona que acribilló a otra persona. O sea, entonces, en ese sentido estamos hablando precisamente de una ruptura de normas sociales y también de normas jurídicas, donde se está violentando, como usted bien lo dice, el derecho de otra persona. Entonces, ahí es donde entraríamos a observar lo normal y lo anormal. Recordemos que las actitudes delictivas no son más que el reflejo de una patología. Y en ese sentido, también estaríamos hablando de la importancia que tienen los predisponentes, la parte genética que usted maneja, la parte concomitante, que serían los estresores, toda la serie de
todo el ambiente
y los detonantes. Es decir, esos hechos que en un momento determinado nos llevan a vivenciar
y
las cosas.
Luego decimos, era una persona muy tranquila y de repente hizo algo terrible.
Exactamente, por eso yo les digo a muchos de mis alumnos, tengamos cuidado de no juzgar a las personas que vemos en la calle deambulando porque fueron como nosotros. Aquellos que ustedes llaman locos, malamente llamados de esa forma, todos lo somos.
Todos tenemos un nivel de locura. Claro.
Exactamente, entonces solamente necesitamos de un detonante que nos lleve hasta ese punto en el que pues nos perdamos. Entonces, hablar de normalidad y anormalidad es una cuestión muy compleja,
pero una línea delgada que se cruza en cualquier momento.
Exactamente, y es ahí donde encontramos también los estados border, los estados límite, en donde, oye, pero es que hasta parecía que actuaba bien y donde de repente andaba golpeando a la mujer, pues entonces ahí hay que analizar la personalidad del individuo, su historia de vida.
El ambiente y el detonante.
Exactamente, todo ese patograma, es decir, como nuestro árbol genealógico, pero el árbol genealógico de las enfermedades, para poder determinar si la patología que está viendo en el individuo es de origen orgánico o más o mayormente desde una perspectiva emocional.
Y estas condiciones, pues son llamadas o mal llamadas esa locura. Si tú vas a ir al psicólogo, ay, ni que estuvieras loco, ¿no? Exacto. Porque ese es lo primero. O, oye, ¿por qué no buscas ayuda? No, pero no estoy loco, uh-huh. ¿Sí? O sea, es como una... pareciera que ir al consultar al especialista en salud mental uh-huh. fuera un castigo, fuera algo malo, fuera algo señalizado, o sea, algo como, ay, pobrecito, le tocó ir al psicólogo, ¿me uh-huh. explico? Es algo como victimizar a la persona porque le está pasando algo.
Exactamente, tan es así que me ha tocado en mi experiencia, en el trabajo terapéutico, que lleguen personas agresivas y te digan, a ver, dime qué hacer, yo no tengo por qué decirte. Qué hacer, no es mi responsabilidad, y en ese sentido yo estaría coartando tu desarrollo y tus habilidades y que pongas en práctica tus instintos de supervivencia y por consiguiente que explores tus procesos cognitivos complejos, es decir, la experiencia.
Analices toda la situación, todos los cristales o todo el prisma que te ofrece la situación.
Exactamente.
Porque a veces también pensamos que, por ejemplo, el psicólogo es la persona a la que le pagas para que te escuche, ¿no? Dentro de los mitos, ¿no?
Ojalá fuera así.
O el psicólogo es la persona a la que le pagas para que te diga qué hacer.
Ojalá fuese así de fácil. Y también otra que me ha tocado, que de verdad es entre que me molesta, me mueve un poco, es que vas para que te metan ideas. Ojalá y fuera como una aguja que metes ideas, sacas ideas. Para
o
poder
que abrieras
sacar
el cerebro, voltearas la garrafita con todas las cosas que quisiera que el paciente uh-huh. tuviera y cierras, ¿no? O
sea, como lo hacían los egipcios, en una uh-huh. trepanación hacemos un hoyo y sacamos
todo.
Entonces, en ese sentido, creo yo que es tan delicado el que no se den la oportunidad también de conocer quiénes somos, porque también hay algo aquí bien importante y que se les olvida a gran parte del público. Nosotros también somos seres humanos, uh-huh. con un montón también de descomposiciones.
Claro. Esa es la otra, ¿no? Ajá. El psicólogo estudia psicología para poder resolver sus locuras.
En cierta forma sí, también. Uh-huh. Recuerdo mucho a un maestro de León, Guanajuato, de nombre Tadeo, de la maestría, que me decía, ningún profesional te va a hablar de sus fracasos, uh-huh. pero todos los tenemos. Claro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el sabernos reconocer como seres humanos te ayuda a entender desde una perspectiva más humana que no eres poderoso y que los puedes entender desde la empatía. Uh-huh. Y esa parte es bien importante. A mí me gusta mucho entenderlos desde el dolor y no ser ortodoxo, también romper los protocolos y poderme poner en el lugar del compañero, porque yo no le digo paciente, es compañero de un proceso. Uh-huh. Porque desde el momento en que le pones el mote de paciente, estás delimitando la línea.
Claro.
Exactamente.
Uh-huh.
Entonces, eso no va. Uh-huh. Entonces, bueno, las personas que han acudido conmigo y si me están escuchando sabrán que somos compañeros. Uh-huh. Y así siempre será.
Y cuando la persona tiene esta... es reacio a uh-huh. ir a buscar ayuda, de alguna manera saca fuerza, saca el ímpetu y dice, voy a ir... ¿qué es lo primero, qué es lo que más les cuesta trabajo a ustedes como psicólogos? ¿Lograr la empatía con la persona que está enfrente, con el compañero, como tú lo llamas? ¿O empezar? Es que yo la veo como una madeja enredada y entonces hay que buscar el extremo para empezar a sacar poco a poquito esa madeja. ¿Qué es lo más difícil de la labor de esa psicología?
Lo más difícil y lo más hermoso, lo puedo decir así, es poderle preguntar a la persona, ¿quién eres?
Y que yo creo que ninguno puede contestar eso a la primera, ¿no?
Exactamente. Entonces, desde ahí, ellos creo pueden tocar esa sí. parte y visualizar hacia dónde voy y qué es lo que quiero. Uh-huh. Entonces, ese es un punto focal para poder hacerle entender, mira, si hay un tema sobre la mesa que tenemos que tratar, uh-huh. ¿quién eres y hacia dónde te diriges? Entonces, puedes entender por qué te está asfixiando tu mundo, uh-huh. por qué estás tan... enojado.
¿Qué te tiene en conflicto, no?
O sea, sí. por no decir otra palabreja, ajá, pero sí. ¿por qué te tiene tan enojado con el mundo? Porque estás dejando que te consuma ajá. el mundo. Pero para dejar o evitar que te consuma el mundo, debes de entender quién eres tú en esencia. El poder reconocer también tus raíces, el no vivir de subjetividades ni de narcisismos, sí. para poder ser puramente tú, y el encontrarte contigo mismo duele.
Claro.
Porque entonces te das cuenta de tus demonios y en claro. qué estás fallando. Por ejemplo, a mí me dicen, oye, Oscar, ¿y a ti no te da como conflictos enrolarte con tanta gente y de dónde vienes? Claro que no, porque mi padre es artesano, yo amo a mi padre me dio esta formación Y eso es lo que me hace amar todo lo que hay a mi alrededor, uh-huh. El poderme poner desde lo más alto hasta lo más bajo y poder entender las situaciones y poder entender que me falta mucho por aprender, uh-huh. Que no soy un sabelotodo, no soy una vaca sagrada, como muchos psicólogos lo sienten.
Así es, entonces,
yo sigo en ese aprendizaje en conjunto con los compañeros de terapia y vamos aprendiendo en conjunto.
Porque cada uno tiene algo que ofrecerte, ¿no?
Exactamente.
Cada uno es un prisma distinto.
Exactamente.
Y ese prisma, pues lo tienes que abordar cada vez de manera diferente.
Exactamente.
Ahora, cuando nosotros hablamos de esta empatía que debe de existir, pues siempre surgen dudas. Ya nos llegaron algunas llamadas que les voy a dar lectura después del corte en que se aproxima, pero siempre tenemos esa como esa cosquillita de ¿y si voy y me dice lo que yo sé que me va a decir, pero que no quiero escuchar?
Lo más importante aquí, en lugar de alejarnos del miedo, es tocarlo. Es lo que les puedo decir. Alejarse del miedo lo alimenta, lo hace más grande y tus demonios incrementan. Hay que aliarnos con nuestros demonios.
Hay que mirar debajo de la cama para sacar ese monstruo. Ah, bueno, me está diciendo Gabriel que nos vamos a ir derecho, entonces perfecto. Voy a darle lectura. Gracias, Gabriel, por esa buena noticia. Nos vamos a ir de corrido. Okay. Nos habla Rodrigo Veloz, dice, muchas felicidades, maestras. Gracias, Rodrigo. Nos habla Pati Bravo. Patricia, muchísimas gracias. Los estoy escuchando. Felicidades por el programa. Gracias, Pati, por tu fidelidad. María de Lourdes Guario Mezquita, temas muy interesantes. Gracias, Lulú. Nos pregunta, nos dice Carl Salazar, felicidades, profe.
Creo que es un alumno. Gracias,
y nos llama Jorge Eliezer y nos dice, el ser humano es influenciado por muchos factores sociales como emocionales. Uh-huh. ¿Existe alguna forma de mantener la salud mental o tener un control para mantenerla bien?
Ok, aquí hay algo bien importante en señalar. Número uno, el hacer una introspección de quiénes somos, lo que mencionábamos, uh-huh. El llegar a un punto en saber hacia dónde me dirijo y quién soy en esencia, qué tanto tiempo me estoy dedicando. Y el no sacrificarme por nadie, uh-huh. El ser egoísta para nosotros mismos es súper importante. Uh-huh. Porque así aprendes a discernir qué es lo que te corresponde a ti y qué es lo que le corresponde al otro.
Que le asignas a los demás.
Exactamente. ¿No? Nosotros no somos padres sustitutos de nadie, uh-huh. Para ir cargando las responsabilidades de los otros. Uh-huh. Entonces, eso de que, ay, es que mi pareja se me fue y el mundo se me acabó. No se acabó el mundo sigue. Lo importante
se
aquí.
Acaba la relación.
Exactamente. Lo importante aquí es que reconozcas quién eres y si de verdad te funcionaba el vivir así, uh-huh. Con esa codependencia, por ejemplo. Y en relación a la pregunta, cuando tú descubres eso, te puedes dar cuenta de dos puntos bien importantes. Número uno, que atravesaste por una crisis, lo que te puede hacer más grande. Uh-huh. Y número dos, que en base a esa crisis pudiste descubrir qué cochinadas tenías a tu alrededor.
Ajá, así es.
Y qué cochinadas necesitas limpiar.
Ajá.
O sea, perdón por la expresión,
claro,
pero pues
es que la verdad.
Al fin de cuentas es eso. Yo les digo, sí, el consultorio podría estar muy bonito, pero no es más que el basurero emocional de todos ustedes. Donde vienen a vomitar, uh-huh. Donde vienen a ser vomitivo, todos esos deseos reprimidos y todos esos deseos que no nos están sirviendo de nada. Uh-huh. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El equilibrio se obtiene a través de descubrir, de pararme frente a mí, poder hacer esa introspección y decir, bueno, ¿de verdad me está funcionando esto? ¿De verdad estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? Sin pensar en los demás. Ahí sí hay que ser egoístas.
Sí, porque la introspección es tuya.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, también hay algo bien importante. No diagnosticarnos. Que también tenemos la muy mala costumbre de autodiagnosticarnos. Y me ha tocado escuchar a chavitos, ¿no? De prepa, secundaria, que, ay, es que soy bipolar. No eres bipolar. Ah, es que estoy deprimido. Estás melancólico, que es diferente, ¿no?
O estás en la edad del chocolate, ¿no? Y por eso eres bipolar, o todo te choca, nada te late.
Exactamente. Y en un momento determinado, pues bueno, ya nos tocará hablar en otro programa de las patologías del niño, que también, uh-huh. Es muy interesante,
sí,
para, uh-huh. Que vean.
Del niño, de las mamás, de los abuelos, de.
Exactamente.
De los maestros, de los alumnos,
ay,
claro.
Así que los alumnos.
Sí,
que
sí,
los alumnos nos llevan al extremo como justamente el día de hoy a usted, maestra.
Sí, es tal cual. Pero. Cuando hablamos de esa introspección, uh-huh. A mí me pasa algo muy curioso. Uh-huh. A mí me dicen, no puedo hacer meditación, por ejemplo, porque, uh-huh. Me dicen, ponga la mente en blanco, y yo pienso, ¿de qué tamaño el blanco? Carta, oficio, blanco, uh-huh. Inmaculado, blanca perla, uh-huh. Blanco nacarado, o sea, es mi cabeza no se puede quedar quieta. Uh-huh. Entonces, cuando tú dices introspección, uh-huh. Inmediatamente es como si fuéramos esa fruta, le quitáramos la cáscara y la viéramos frente, uh-huh. Al espejo tal cual es.
Exactamente.
Eso es tremendamente difícil, Oscar.
Exactamente, porque ahorita lo que me comenta, me ha ocurrido, me ha dicho, es que ¿cómo lo hago? Porque estoy pensando, entonces fíjate qué papeles estás jugando, uh-huh. qué tanto te estás exigiendo. Porque nadie te ha dicho, yo te dije, haz una introspección, uh-huh. pero nadie te ha dicho que le pongas dimensiones, uh-huh. nadie te ha dicho que le pongas tamaños. Y eso habla del nivel de exigencia que tienes para contigo mismo, uh-huh. el querer abarcar algo que a lo mejor no está en tus manos.
No está en las
manos. Que a lo mejor deberías de dejar fluir para saber, ah, okay, soy canijo, pero soy canijo por esto y porque me gusta ser canijo.
Y me siento bien siendo canijo.
Exactamente, uh-huh. pero si se fija, entonces aquí es donde estaríamos hablando ya de estructuras internas, estructuras intrapsíquicas, en donde pareciera ser que nuestra moralidad y nuestros instintos se encuentran luchando constantemente. Y entonces ese equilibrio lo vamos a obtener sabiendo cómo mediarlos, como decir, bueno, ni voy a asesinar a las personas, tampoco las voy a amar en exceso, simplemente voy a ser yo.
Voy a ser yo, porque hay una maestra que quiero mucho que estuvo en, formó parte importante de mi licenciatura, y ella hasta el sol de hoy recuerdo sus palabras. Cada día tiene su afán, decía. Esto yo lo quise visualizar como si todos los días yo sacara o volteara, como tú dices, uh-huh. el bote de la basura, trum, uh-huh. y lo desocupara antes de irme a dormir. Uh-huh. Y al otro día, pues, se va a empezar a llenar otra vez y en la noche volvemos a hacer lo mismo. Pero, sin embargo, hay circunstancias y hay situaciones que no nos permiten vaciar completamente ese bote, por más que queramos, ¿no? No sé, una deuda o un problema grave de salud, de uh-huh. física. A lo mejor tuviste un llamado de atención en el trabajo y sabes que ese llamado de atención pone en riesgo tu trabajo y, uh-huh. y ese trabajo, pues, es de lo que vives.
Uh-huh, claro.
Entonces, no hay una forma fácil de decir, ah, pues mañana será otro día, ¿no?
Claro.
Como normalmente escuchamos a los abuelos, a las personas mayores decir, mañana será otro día. Pase lo que pase, el sol siempre vuelve a salir.
Exactamente.
Pero no es tan simple.
Yo tengo un punto, a lo mejor también un tanto, vamos a decir, superfluo, pero siempre se los menciono. El pasado ya no existe.
Ya no existe. Ya se fue.
Es parte de nuestra historia, sí, uh-huh. no se podrá borrar. De ti depende si la sigues rumiando.
Uh-huh.
El futuro es incierto, por lo tanto no existe. Entonces, trata de disfrutar el aquí y el ahora. Si en el momento, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las deudas, si en el momento no se está nada ejecutando en tu contra, pues ¿para qué te preocupas? ¿Sí me explico?
Sí, sí.
O sea, y no es que seamos sinvergüenza,
no.
sino que si en el momento no está pasando algo
no
que
tienes una orden judicial que te van a sacar de la casa, pues ya.
Exactamente. Uh-huh. Y no estaríamos cayendo como el hipocondriaco, ¿no? O sea, es que me está doliendo la cabeza. Ay, es que fíjate que leí de un tumor. No manches, ya llévame al hospital, por favor, intérname.
Ajá.
Entonces ya te estás preocupando y estás coartando esa posibilidad de descubrir un sinfín de posibilidades, que también es algo bien importante, la capacidad de propuestas positivas a los problemas.
Que uno mismo debe de hacer.
Exactamente, uh-huh. que es parte de la salud mental.
Así es.
Es decir, sí me quejo de las cosas, pero también no puedo vivir toda la vida quejándome. Tengo que buscar propuestas, moverme, un plan A, un plan B y un plan C.
Zeta.
Ya que lleguemos al Z, como usted bien lo dice, también se vale en un momento determinado cuando has acotado y cuando has acotado todas las situaciones y decir, ¿sabes qué?
Ayuda.
No puedo, ayúdame.
Uh-huh.
Pero sí es bien necesario que tengamos esa perspectiva en donde podamos analizarlo. Dicen, es que no es tan fácil, tú lo hablas tan fácil y tú lo has intentado, porque es fácil el decir, ah, es fácil que lo digas, pero a ver, ¿tú lo has intentado? Todo basta que lo intentemos y que vivamos el momento.
¿Cómo podría ser una herramienta, un tip que tú le puedas dar a los radioescuchas de cómo trabajar en esa salud mental? ¿Cómo, una sola actividad, por ejemplo, o una sola frase o un pensamiento, no sé, que tú nos digas, piensen en esto y hagan su introspección en base a eso? ¿Cuál podría ser ese ejercicio?
Un ejercicio que es fundamental y de verdad ahorita lo digo por todo lo atiborrado que estamos en los trabajos.
Con el estrés y todo lo demás.
Dedicarnos al menos un día a nosotros mismos.
Un día.
Un día.
Ay,
dedicárnoslo,
eso es delicioso, sí.
Completamente.
Define dedicar un día a uno mismo.
Apaga el teléfono.
Ay, para
desconéctate.
Empezar. Perfecto.
Desconéctate.
Apagamos
completamente.
Teléfono. ¿Y luego?
Desconéctate completamente. Realiza todas aquellas actividades que sean de tu gusto, independiente de cualquier situación. No pienses en los demás, deja
ajá.
de pensar en lo que no te corresponde.
Desconéctate. Primero tú, segundo tú, tercero tú.
Exacto.
Y si queda algo es para ti. Algo así, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
Exactamente. Y otra de las cosas bien importantes, por favor, de verdad, duerman. Hay que dormir.
Sí.
hay que dormir. Hay veces que los jefes no piensan en eso.
Sabio consejo de mi madre, duerman.
Pero hay que dormir. Sí. El sueño es tan importante porque recuerden que el sueño te otorga la capacidad reguladora para la salud mental.
Sí, esa homeostasis obligatoria.
Esos sueños, ¿qué pasa en los sueños? En el sueño puedo nadar y respirar debajo del agua. En el sueño puedo volar. Es decir, de manera natural se están canalizando todas aquellas frustraciones que en la vida real el cerebro no procesa como un no. Uh-huh. Porque el cerebro no procesa el no. Entonces, si yo digo, no pienses en un limón verde, se viene la imagen, porque la mente no lo entiende. Por eso, cuando nos ponemos a dieta es tan difícil. No voy a comer taquitos, no voy a comer taquitos. Sí, y terminas.
¿Por qué piensas en los taquitos?
Exactamente. Entonces, a través del sueño puedes realizar todas esas conductas o acciones que en la vida real no se puede. Uh-huh. Oye, si no sueño, pues date por
qué
bien
bueno,
servido,
qué bueno.
Porque al final de
sí
cuentas...
Sí soñaste, pero dormiste tan profundamente que no te acuerdas.
Exactamente, descansas. Entonces, bueno. Descansar, dedicarte un día y también saber reconocer cuando las broncas o los problemas me han sobrepasado.
Te sobrepasan, así es. Uh-huh. Que es un poco lo que menciona el término que decías al principio, la resiliencia.
Exactamente.
Que es el tener la posibilidad, como una especie de asertividad, vamos, de recibir las cosas, manejarlas y volver a levantarse.
Exactamente.
Bueno, nos llama George, dice, hola, los estoy escuchando, felicito a la conductora y al licenciado Oscar Prado, no tengo el gusto, pero escucho su respuesta, se siente que es un buen profesional de la salud mental, excelente programa. Ah, gracias.
Muchísimas gracias.
José Rodríguez nos dice, hola, muchas felicidades por su programa y su aportación a la sociedad. Mi comentario va en relación, es bueno desde el punto de vista en temas de salud, ¿por qué no verlo desde el médico general? También es importante que el médico general haga, pero sí hacen esa derivación, según tengo entendido.
Hay algunos tabúes, pero sí, sí, pero lo hacen, sí, sí lo hacen. Hay muchos
sí conozco, otros. Por ejemplo, médicos generales que sí derivan a la consulta.
Exactamente, que son
psicología.
Muy respetuosos, sí.
Mayra nos dice, felicidades al profesor y saludos al programa.
Muchísimas
Antonio
gracias.
Romo nos dice, buen tema, muy interesante. Y Juanita Díaz, me gustó el tema. Qué bueno, Juanita, tú siempre estás al pendiente del 104.7 y eso nos da mucho gusto. Cuando hablamos entonces en concreto de esta salud mental, es todo ese conjunto de actividades, de acciones, de pensamientos que nos llevan a tener un buen puerto emocional y mentalmente hablando.
Exactamente.
Cuando decimos que mi salud mental es buena, podríamos equipararlo como, me dan una mala noticia y digo, ok, tiene solución, la puedo resolver. Me dan una buena noticia, la disfruto y digo, qué bueno, no esperaba menos o esperaba más, uh-huh. ¿No? O sea, una actitud optimista siempre hacia las cosas buenas o malas que nos pasen.
Optimista y equilibrada.
Equilibrada, exacto.
Equilibrada, porque ahora sí que no le vamos a vertir toda la miel a las hojuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido...
Y la realista también es muy importante.
Exactamente, el no tener metas. O sea, el no presentar metas que sean inalcanzables, porque eso genera frustración.
Claro.
Toda esta serie de elementos que hemos estado comentando también conforman algo bien importante, que no se me puede pasar, la personalidad del individuo. Uh-huh. Esa serie de características, rasgos, la manera en cómo afronta las situaciones es sumamente trascendente e importante.
Y que se puede trabajar, ¿no? O sea, una persona muy cuadrada, muy rígida, se le pueden redondear esos puntos... De ese cuadrado.
La vamos a ir puliendo.
La vamos a pulir, la vamos uh-huh. a tratar de volverle más suave en las esquinas, por decirlo así. O a la persona que es completamente circular, también darle un poquito más de flexibilidad para que se salga de esa comodidad, porque también es lo otro. Tú mencionas algo que me parece importantísimo, como la personalidad. No podemos de sopetón decirle a alguien, deja de pensar en.
Exactamente.
Por ejemplo, ahorita nos está mostrando Gabriel ya nuestro aviso de nos vamos. Pues, licenciado, muchísimas gracias por su participación. Sé que este es el primer programa que tenemos con usted y que de alguna manera nos va a ayudar a entender un poquito más este panorama tan escabroso, porque esa palabra, aunque suene fuerte, es la realidad.
Claro.
Y pues vamos a seguir tratando temas en torno a la salud mental, niño, adulto, mayor, madres, primerizas, estudiantes, claro. Maestros, trabajadores, etcétera. ¿Qué le parece si nos escuchamos aproximadamente en un mes?
Claro que
nos,
sí.
Nos volvemos a escuchar, nos citamos aquí de nuevo y yo les agradezco a ustedes el favor de su atención, el haber estado con nosotros durante esta hora. Agradezco a David, agradezco a Gabriel, a Fabi en teléfonos y a la licenciada Yajaira por la emisión del día de hoy y los escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 en Consulta al Aire.
La salud es nuestra mayor posesión.
la inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.